En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué tal estáis? Muy buenas. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis, recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. La apertura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos va a tener lugar el domingo 17 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva. Recordar esa fecha, hora y lugar. Domingo 17 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva, apertura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. El vicario de Pastoral, Policarpo Díaz, nos ha avanzado qué es lo que podría significar este Sínodo de los Obispos también para la Iglesia diocesana.
En el fondo, el Sínodo nos hace un favor, y es que nos permite ponernos, después de la pandemia, otra vez en marcha, para poder seguir viviendo lo que ya habíamos iniciado, que eran las propuestas que brotaron de la Asamblea Diocesana que tenemos recién.
Por otro lado, la Iglesia del Carmen de Abajo reabre al culto, lo hace 2 años después de obras. Los carmelitas calzados de Salamanca han vuelto con sus celebraciones litúrgicas en el templo. El padre carmelita Alejandro López Lapuente ha reconocido tras su apertura que la comunidad está muy contenta.
Estamos muy contentos, pues que después de 2 años de obras podamos reabrir de nuevo la iglesia. Estamos todos muy ilusionados. Teníamos ganas de volver a celebrar con la gente, de abrir a nuestra iglesia, de que la gente pueda venir aquí a rezar, a celebrar con nosotros.
Y desde hoy la catedral tiene nuevo horario de visitas. El acceso para las visitas turístico-culturales de los templos, Catedral Nueva, Catedral Vieja, también del claustro, las capillas y las salas capitulares, se fija de lunes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con entrada gratuita los martes por la mañana de 9 a 11. Y hablando de visitas, la Fundación Las Edades del Hombre ha reabierto también el Museo de Santa Clara de Salamanca, una vez que han concluido los trabajos de accesibilidad. Y será mañana a las 8 de la tarde cuando se va a celebrar un concierto de órgano en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en Salamanca. El concierto va a servir para inaugurar la ampliación del órgano con motivo del 15º aniversario de su adquisición. Lo ha contado Francisco Udaondo.
Mañana, sábado, a las 8 de la tarde, en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, tendrá lugar un concierto de órgano con motivo del 15º aniversario de la inauguración del instrumento. En fechas recientes, el órgano ha sido ampliado, así que mañana el organero Federico Acitores explicará en qué ha consistido esta ampliación y luego seguirá un concierto.
Y una noticia más, Francisco García Martínez ha sido nombrado decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca por un segundo mandato y para un periodo de 3 años. Hay más noticias que repasamos ya con Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días Miguel, o buenas tardes ya.
La Delegación Diocesana de Enseñanza organiza mañana una Eucaristía del Envío. Será a las 12 del mediodía, como decimos, mañana sábado 2 de octubre, en la iglesia de San Juan de Sahagún, en Salamanca.
Están convocados los profesores de religión católica, tanto de colegios públicos como concertados, así como el profesorado cristiano de las distintas realidades educativas, como explica el delegado diocesano de enseñanza, Rafael Blanco.
Se trata de una misa del envío en la que son invitados no solo los profesores de religión, sino que quieren acompañar todos los docentes que lo deseen con identidad creyente, que quieran participar de esta misa del envío. Somos, sin duda, trabajadores en la enseñanza, pero nos sentimos enviados por Jesús y por la Iglesia a nuestra tarea de enseñar el Evangelio. Por eso, al empezar el curso, lo primero es ponernos en la Escuela de Jesús a escuchar sus sugerencias.
Al término de la Eucaristía, en el mismo lugar, se celebrará una asamblea de los profesores de religión, en la que se dará cuenta del programa y el calendario de actividades de este nuevo curso.
Por otro lado, recordar que el domingo, este domingo, continúan las actividades organizadas con motivo del cuarto aniversario de Rankines, que ya se viene celebrando desde hace algunos días.
A las 11:30 de la mañana va a tener lugar la presentación del blog Rankines, así como las actividades de Radio Cordura y el grupo de apoyo mutuo a las entidades promotoras del proyecto, como explica Francisco Rankines, director del centro.
El domingo 3 de octubre será propiamente el acto con las instituciones. Presentaremos un poco los datos de este año, los logros, los retos, y también presentaremos el blog del proyecto Rankines, donde se presentarán un poco las actividades de Radio Cordura y del Grupo de Ayuda Mutua, que son dos iniciativas que han empezado este curso.
También el domingo tendrá lugar una Eucaristía en Acción de Gracias.
El lunes va a tener lugar una oración ecuménica para cerrar las actividades del tiempo de la creación.
Será a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de la Purísima. Esta oración ecuménica sigue también los objetivos del propio tiempo de la creación, como explica Julia Blázquez del grupo Laudato Si.
Tenemos una celebración de oración ecuménica en la Iglesia de la Purísima, que es un tiempo de diálogo ecuménico en la preparación, en el desarrollo, en los objetivos. Es un tiempo en el que nos unimos todos los cristianos de todas las confesiones.
Dentro de este programa del tiempo de la creación se ha celebrado una vigilia de oración, así como una conferencia a cargo de Emiliano Tapia y una conexión con Luis Ventura desde Brasil.
Y el Grupo Diocesano de Fe y Arte inaugura el domingo sus actividades del nuevo curso con un coloquio. Será a las 6 de la tarde en la Sala de Santa Catalina de la Catedral de Salamanca.
El coloquio contará con la presencia del artista bulense Luciano Díaz Castilla en torno a la exposición El vuelo del ángel, que se ha podido visitar en la Catedral de Salamanca.
Lo más esencial de esta exposición es el espíritu del ángel. Separarme un poco de la monotonía que a través del tiempo se ha dado la manifestación de lo invisible mediante casi la humanización del ángel, cuando realmente son espirituales y son invisibles.
El coloquio se transmitirá también en directo a través del Facebook de Fe y Arte. El acceso a la sala se realizará por la puerta de carros de la Catedral Vieja.
Y el lunes se va a recordar la muerte de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes.
El lunes a las 8:30 de la tarde tendrá lugar una Eucaristía en la Iglesia del Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora. Después ha previsto un recital teresiano sanjuanista, como explica el prior de los Carmelitas, Miguel Ángel González.
Acto seguido tendrá lugar un hermoso recital sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, titulado Amor Descalzo, en el que intervendrán Luis Santana, que es un barítono importante, la actriz Charo López y el pianista José Ramón Echezarreta.
Las actividades finalizarán con una visita a la celda de Santa Teresa. De esta manera se recuerda el fallecimiento de la santa el 4 de octubre de 1582.
Gracias, Laura. La 1:41.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hoy en El Espejo de la Diócesis nos queremos fijar en las comunidades parroquiales, porque están comenzando también su curso pastoral. Una de esas comunidades parroquiales es la unidad de pastoral Aldea Tejada, Sagrada Familia, Santísima Trinidad, Doñinos. Tomás Durán es uno de los párrocos junto con José Vicente, a quien saludamos precisamente. Hola Tomás, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Y muchísimas gracias. ¿Cómo está siendo este inicio de curso para una comunidad parroquial como la vuestra?
Bueno, pues quiere ser un inicio como el camino de Emaús, es decir, iniciar un camino pascual en medio de las comunidades, caminando como Jesús con los discípulos, y entonces con estos dos discípulos que iban de vuelta a su pueblo, pues lo mismo, caminar, escuchar, hacer arder el corazón a la gente, programar, celebrar la Eucaristía, plantear un camino de evangelización en medio de este mundo. Quiere ser la experiencia de Emaús, pues encarnada en una vida parroquial, en una vida llena de esperanza, llena de alegría, de caminar, el encuentro con la gente, de mostrarle pues esa cercanía de Jesús y también pues enardecer su corazón con la palabra, con la Eucaristía y con el camino.
Enseguida, si te parece, repasamos algunas de esas actividades que vais a organizar, que estáis ya organizando, pero permíteme que haga también una referencia al sínodo de los obispos, sí. Porque este año, claro, durante estos dos años, toda nuestra actividad también tendrá puesta su mirada en ese sínodo de los obispos y en nuestra diócesis nos acordaremos de lo que hemos vivido, ¿no?, de las Asamblea Diocesana.
Sí, claro. Bueno, la Asamblea Diocesana fue una experiencia pascual, sinodal, de camino, y bueno, pues con sus luces y con sus sombras, yo creo que ha sido pues algo que el Espíritu suscitó en nuestra Iglesia Diocesana y estamos como una pequeña parábola sugerente para el momento presente.
En cuanto a la actividad parroquial como tal, decías que bueno, pues que no van a faltar, por supuesto, las celebraciones, esa gran fiesta de la fe que son las Eucaristías, sí. Y luego también la actividad catequética, formativa e incluso social, ¿no? Tenéis un programa muy completo.
Sí, bueno, mira, sobre todo la iniciación cristiana, pues que parte de la iniciativa de las manos de la Trinidad que acogen a estos niños, a sus padres para el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, y después está las manos de las parroquias, de la Iglesia, que son como una madre que acompañan a estos niños en esta iniciación. Entonces pues los acogemos con mucha alegría, con amor maternal, para ofrecerle pues la palabra a través de los catecismos, la oración, la amistad, los catequistas, y después también pues en un momento para ellos muy importante de la vida, es decir, los niños de ahora son unas manos que acogen este don, pues con un nuevo mundo, como dice el directorio nuevo de Roma, pues en medio de una antropología nueva, del mundo digital, de la globalización, en estos niños de barrio y de nuestros pueblos, de las urbanizaciones. Así que son manos que descienden, la Trinidad, manos que acogen la Iglesia materna y manos que se levantan, que son los niños, que son una nueva humanidad.
En cuanto a la actividad formativa,
pues bueno, el proceso de, hemos hecho un equipo bautismal con dos familias, con dos matrimonios, uno ya con 25 años, otro con 7 años de vida matrimonial, con sus hijos. Esos van a coger los bautismos a los padres, a los niños, a los padres que van a presentar a sus hijos para bautizar. Después está el grupo de catequistas en las distintas parroquias, pues en el Arrabal, aquí también en Doñinos, en Zurgen, pues ese grupo de catequistas que son verdaderos testigos. Y después también hay una experiencia muy bonita en el Arrabal, que es la catequesis del buen pastor, que es una catequesis bíblica, litúrgica, de caminar. Y después está el grupo de confirmación, es un poco por la iniciación cristiana. Y como decías también, pues está el grupo de acción social, que es un grupo muy 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 numeroso de parroquias, en el que hacemos tres vertientes. Una es atender y salir al encuentro de las familias con más problemas. Otro es todo el problema de la brecha digital hoy en nuestros barrios, es decir, y por otra parte también está pues la evangelización de los mismos, sobre todo de las personas más mayores que viven en la soledad y que la pandemia pues ha aumentado.
Ajá. Y creo que luego además tenéis iniciativas interesantes de acercamiento a la Biblia, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a intentar hacer vía Zoom todos los viernes de 9:30 de la noche a 10:30 vía Zoom la Lección Divina con el Evangelio del Domingo. Ajá. Se va a titular La Hora Encendida y con, ajá, un verso de Borges que dice: toda familia es un candelabro. Ajá. Entonces pues intentamos en esa hora hay que se enganche mucha gente con el LIF y el código para orar pues desde su casa en una hora encendida, orar cada viernes el Evangelio del Domingo en una lección divina. Después también están los jueves de la palabra y vida, que vamos a leer el Evangelio de San Lucas y nos hace la introducción, solo la introducción, el profesor Santiago Guijarro, que tan generosamente se nos ha ofrecido en cuanto se lo dijimos. Y bueno, pues esas son también las actividades. Estamos preparando también unas actividades para las familias jóvenes que se titulan Sábados en Camino, porque el Papa Papa Francisco en Amor y Leticia dice que no le demos cursos muy pesados a la gente, sobre todo a las familias, sino que ofrezcamos caminos de misión, caminos de itinerancia, de cercanía, y también estamos programando eso, sí.
Ah, porque al final todo esto mantiene viva también la comunidad y la fe, claro.
Claro, yo creo que es un momento de esperanza. Fíjate, nuestra diócesis es el momento de los más bonitos que hay, porque vivimos una experiencia en sostenidos por el Señor. Dice la palabra de Dios una cosa muy bonita, que Jesús es nuestro pastor y obispo. Es nuestro realmente vivir esa experiencia de colgados de su amor, de su camino, en un momento precioso de esperar un nuevo obispo, pero poniendo nuestra mirada profundamente en el Señor, porque realmente Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces yo creo que es un momento de esperanza, de alegría, de un mundo que necesita, yo creo, la sonrisa del Evangelio, necesita la gratuidad, necesita realmente un camino de evangelización apasionado y alegre.
Ah, Tomás, no queremos dar de más, únicamente señalar que bueno, que luego me imagino que a lo largo del curso iréis haciendo otras muchas actividades, convivencias, encuentros, sí. También un poco, porque creo que ya nos conocemos un poquillo, apoyados en los diferentes tiempos litúrgicos, ¿no? Intentaréis
sí,
también
claro,
potenciar.
Claro, los retiros de Adviento, de Cuaresma, de Pascua, las marchas pascuales que ya empezamos el año pasado, que es caminar, yo creo que hay que volver al camino, a experiencias físicas de caminar, de dialogar, menos reuniones, menos encuentros, más dinámicas misioneras, yo creo que eso es muy importante en la vida pastoral de hoy. Y también está lo del sínodo, es decir, el sínodo yo creo que es una gran oportunidad que nos pone el Papa Francisco para vivir la experiencia sinodal. Yo creo que tiene una parte que es vivir la espiritualidad del sínodo, otra parte es caminar juntos en los organismos de comunión, de participación, y después una parte que no podemos olvidar, y es que la Iglesia tiene que promover la cultura del encuentro con el hombre de hoy, con su cultura, con su momento histórico, porque la sinodalidad no es hacia adentro, también es hacia afuera, es procurar la cultura del encuentro, de la escucha del hombre de hoy, en su fe, en su razón, en su cultura, en sus esperanzas. Yo creo que salir al encuentro del hombre de hoy.
Tomás Durán, uno de los párrocos de esa unidad pastoral de Alta Tejada, Sagrada Familia Santísima Trinidad de Doninos. Gracias por habernos acompañado. Que tengáis un buen curso. Gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros. Igualmente.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El director de cine salmantino, Pablo Moreno, acaba de estrenar Claret, una película sobre el sacerdote Antonio María Claret, fundador de los misioneros claretianos. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos?
Oye, ¿cuándo la podremos ver aquí en Salamanca?
Pues a partir de este 24 de septiembre, ya en los cines Megarama estará. Ajá. Y ya se puede comprar la entrada y se puede ya pues ir por allí a reservar.
Una historia, como decimos, basada en Antonio María Claret, a partir de un hecho en concreto del que es protagonista el escritor Azorín, ¿no?
Efectivamente, Azorín en los años 30 hace una investigación sobre unos acontecimientos, unos hechos que tenían que ver con la figura de Claret. Se dio cuenta que había publicado algo a principios del siglo XX, una especie de semblanza sobre Claret absolutamente, podríamos decir, aberrada. Y bueno, pues revisó todas las fuentes y hizo un contraste, una labor de investigación, y descubrió de alguna manera al verdadero Claret, que es el que nosotros descubrimos en nuestra película.
¿Cómo surge la idea de rodar esta película?
Bueno, pues ya habíamos trabajado con los claretianos en el año 2012, con la película Un Dios Prohibido, y bueno, tenemos una grandísima relación con ellos, y entonces, pues bueno, nos pareció muy interesante el poder abordar la figura del fundador, ¿no? Y bueno, pues hicimos una propuesta y les encantó la idea y pa'lante.
Bueno, Un Dios Prohibido, que yo creo que además marcó también un antes y un después, ¿no? En vuestra carrera, en vuestra evolución. Luego ha venido Luz de Soledad, Libertad, entre otras. ¿Ya tenemos una próxima?
Sí, en enero estrenaremos una película sobre la Beata Petra de San José. Y en primavera una película que se llama La Sirvienta sobre Vicenta María López Vicuña, que es una película fantástica.
Porque, ¿cómo podríamos calificar el cine que tú haces? Es que no sé si es religioso, espiritual, no sé, ¿cómo lo podríamos calificar o cómo lo calificas tú?
Sí, yo creo que el cine religioso en sí no existe. Son dramas históricos, realmente, ¿no? Es verdad que pues los protagonistas son sacerdotes o religiosas, pero claro, ¿qué es el cine religioso? Porque el concepto, los elementos religiosos están de forma transversal en casi todo el cine que vemos, desde el punto de vista iconográfico o semiótico. De hecho, hay más elementos religiosos de los que nos imaginamos en las películas que vemos. Algunas son más explícitas y otras más implícitas, ¿no? Si a veces se le pone la etiqueta de cine religioso para restarle valor, yo ahí estoy en contra.
Oye, entonces, no te iba a preguntar, Pablo, ya para terminar. ¿Sabemos usar herramientas como el cine, por ejemplo, para contar buenas noticias y buena noticia en mayúscula, como puede ser la vida y obra de Claret?
Sin duda. Yo creo que el cine es un medio maravilloso, es un arte. Yo creo que concilia muchos mundos en uno. Creo que es un puente para establecer diálogos. Y luego hay algo que me parece que es la gran máxima, y es que el conocimiento compromete, y en este caso el cine es una ventana abierta a otra realidad, a otra forma de pensar, a otros personajes, otras historias que siempre nos enriquecen, ¿no?
Uh-huh. Pablo, ¿por qué tenemos que ir al cine a ver Claret? ¿Por qué nos invitas? ¿Qué vamos a descubrir?
Pues la historia de un hombre muy desconocida para la mayoría de los espectadores, en una época muy convulsa como es el siglo XIX, muy embarañada. Es una película donde los actores están estupendos, donde hay una fotografía, un montaje fantásticos, una música maravillosa, y yo creo que no va a dejar a nadie indiferente.
Pablo Moreno, gracias por habernos acompañado, que haya mucha suerte, seguiremos hablando contigo. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y abrimos ahora una ventana a la cultura. Lo hacemos con Juan Antonio Mateos. No sé si ahora nos escucha Juan Antonio. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora sí, perdóname que no había dado aquí un botoncito a la mesa de mezclas y por eso no nos escuchabas. Mil disculpas. Nos vas a hablar hoy de Carmen Martín Gaite y de un documental, ¿no?
Sí, Miguel, un documental que se estrena, bueno, no se estrena, ya se estrenó hace unos meses, que es La Reina de las Nieves. Esta tarde se va a proyectar en el Teatro Liceo, está dirigido por Mariela Artiles y producido por Chema de la Peña. Y sí, va sobre la trayectoria vital y literaria de Carmen Martín Gaite. Sobre todo, el punto de referencia del documental es narrar su vida y su vida literaria a través de las dos ciudades pues que ella vivió al menos hasta los 24 años, que es Salamanca, donde nació y estudió, y luego la aldea de Orense, de San Lorenzo del Piñor, donde va a escribir muchos de sus libros. En estas dos ciudades, dicen los expertos, que se conformó un poquito sus grandes obras maestras, como Entrevisillos, Retahilas, El cuarto de atrás, Caperucita Roja. Como todos sabemos, pues es una literatura, pues como su vida, dulce por un lado y amarga por otro.
Ajá. Pues recuérdanos la recomendación que nos haces este viernes.
Pues La Reina de las Nieves, la vida y trayectoria literaria de Carmen Martín Gaite, en el Teatro Liceo a las 8, esta misma tarde.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Que tengáis un buen día. Gracias.
Hasta la próxima semana. Un abrazo, Miguel.
Adiós, hasta la próxima semana. Aquí llega esta edición del Espejo de la Diócesis. Complicarme la vida, disfrutar y yo. Yo quiero más, es como quiero ser. Hoy hemos hablado de cómo están siendo esos inicios de curso, por ejemplo, en varias parroquias de la Diócesis de Salamanca. Hemos ido al cine también con un director de cine salmantino, con Pablo Moreno, que ha estrenado Claret, y todavía podemos ir a ver la película, ¿eh? Todavía está en cartelera. El domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Ya sabéis que si queréis más información la podéis consultar en la web Diócesis de Salamanca, en sus redes sociales. También a través de la web de la diócesis podéis suscribiros al boletín digital para que cada semana recibáis en vuestro correo electrónico las noticias de la Diócesis de Salamanca. Entráis en diócesisdesalamanca.com y os podéis suscribir. Sigue ya la información en COPE. Gracias a todos. Buenas tardes, feliz semana. Gracias.